Bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Estamos comenzando semana. Hoy es 22 de marzo del año 2023. Ya después de los resultados deportivos, creo que todos estamos muy contentos y esperar la organización de los operativos, la venta de boletos y que todo salga bastante bien, que además el campeonato se quede en Guadalajara. Sin duda nos falta, ¿no?
Pues dice uno de los radioescuchas que en este momento se trata de festejar con mesura, que porque en el caso de las Chivas es nada más un pasito en el campeonato, que para la otra estrellita todavía les falta. Es Chiva, pero dice que paciencia, que calma, que no coman ansias.
Qué mesurado él, ¿eh?
Pues sí.
Qué mesurado desde antes. Bueno, Marichuy González dice que sí es verdad que las personas con demencia senil ya no pueden recibir el apoyo de bienestar. Eso nos dijeron cuando llevamos a mi cuñado para el trámite, se me hace injusto. ¿Tú sabes algo de eso?
Lo que pasa es que las reglas de operación así lo establecen porque la persona ya no puede firmar ni puede expresar específicamente quién se va a hacer cargo del apoyo. Lo que se pide en este caso es que se haga un juicio de interdicción para que quien represente al adulto mayor tramite el beneficio. De lo contrario, no se lo pueden dar a cualquier persona porque no se tendría la certeza de que quien tenga la tarjeta, el dinero lo utilice para el adulto mayor. Ese es el problema, pero no, lamentablemente no lo puede recibir, tiene que tramitar ese juicio de interdicción.
Muy bien, pues comenzamos con las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita local, y continuaremos con el resumen local que le da lectura a Víctor Monterrentería. Tendremos además el comentario del rector del ITESO, Alexander Satirka, y una entrevista al filo de las 8:30 de la mañana con Banco de Alimentos.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Posadas, ni santo, ni mártir.
El Informador.
Banco de Alimentos apoya a más familias con nueva sede.
Milenio Jalisco.
Hazte caso y final.
Diario NTR Guadalajara.
Es 2023, peor año de Alfaro en incendios.
El Occidental.
Agoniza el maíz criollo.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Asegura la Secretaría de Seguridad de Jalisco un vehículo y equipo táctico luego del ataque en San Juan de los Lagos, donde este fin de semana murieron dos elementos de la Guardia Nacional. Gran cantidad de aficionados se dieron cita en la Minerva para celebrar el triunfo de las Chivas sobre el América. Se enfrentará en la final con Tigres. Policías estatales y elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos por sujetos armados en el centro de Jalostotitlán. Al repeler el ataque, abaten a delincuente y aseguran tres armas largas con un lanzagranadas.
Bueno, una disculpa, estaba seguramente distraída, dije marzo, ¿cómo que marzo?
Pero bueno, sobrevisó, no hay engaño. En la mañana a las 6 dijimos que veníamos dormidos, sí o no.
Mayo, 22 de mayo del año 2023, estamos ya muy cerca del temporal. Bueno, estaríamos como prácticamente un mes, ¿no?
Uh-huh. Sí, ya prácticamente es el 25 más o menos, ¿no? El día de San Juan, cuando se perciben ya las lluvias.
El 24 creo que es el día de San Juan.
El 24, sí.
Cuando entonces estamos muy cerca, aunque hemos tenido algunas lluvias el fin de semana. Mira, ya se comunicó Lucas Martínez, pero rapidísimo, para decir, es 22 de mayo, no de marzo. Ay, don Lucas, una disculpa.
Perdone, una alga.
Sí, Alma Ruiz pregunta si sabemos de una manifestación para el domingo de mayo en favor del Instituto Nacional Electoral, el INAI y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que es el próximo fin de semana, a reserva de confirmarle en unos minutos más los datos. Vámonos a continuación al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO, lo tenemos ya en la línea telefónica. Rector, muy buenos días y adelante.
Muy buenos días, Griselda y Víctor, con el gusto de estar ya de vuelta del encuentro de rectores Universidad Santander en Valencia, del que quiero compartir con ustedes y nuestra audiencia. En los sistemas educativos modernos se espera que las personas incrementen y perfeccionen de manera gradual sus conocimientos, habilidades sociales y comprensión de su entorno. En este proceso, la universidad es un elemento clave, tanto para alcanzar la realización personal plena como para la articulación con la sociedad. En un mundo complejo y dinámico como el nuestro, probablemente sean las universidades quienes mejor asumen la responsabilidad de aportar sentido a lo que vivimos. Lo hacen reflexionando sobre la relación entre saberes disciplinarios y formas concretas de ejercer las profesiones. Además de ofrecer a las nuevas generaciones los saberes que la humanidad ha ido construyendo a lo largo de la historia, la universidad se cuestiona sobre la manera en que el conocimiento se ajusta a las necesidades más apremiantes del entorno. También puede poner las bases para hacer del trabajo un servicio orientado a la construcción de un mundo mejor. Esta perspectiva se vuelve todavía más pertinente en un contexto en el que va en ascenso en todo el mundo la matrícula en educación superior. La UNESCO reporta que se duplicó en los últimos 20 años. En este contexto, hace algunos días, cerca de 700 rectores, directivos y líderes de universidades de 14 países tuvimos la oportunidad de compartir ideas y experiencias en el 5º Encuentro Internacional de Rectores Universia, celebrado en Valencia, España. Esta cita nos permitió identificar preocupaciones comunes y conocer iniciativas de impacto positivo dignas de ser replicadas en otros lugares. Concluimos de manera general que el fortalecimiento de las universidades puede incidir positivamente en el crecimiento y desarrollo de nuestras sociedades. A la par, reafirmamos nuestra vocación investigativa e innovadora, que es la base para aportar explicaciones rigurosas y alternativas eficaces de solución a los problemas que más nos aquejan. También coincidimos en la necesidad de mejorar nuestra capacidad para proyectar nuestras fortalezas en la formación, en la incidencia y en la relación con los sectores productivos. Como resultado del encuentro, suscribimos la Declaración de Valencia como una manera de plasmar un programa de compromisos con los cuales orientar nuestro quehacer en el mediano plazo. Entre estos acuerdos se encuentra el de hacer que la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento aborden los desafíos sociales, medioambientales y económicos que enfrentamos con énfasis en el bienestar y el progreso con sentido humano. Además, invita a ampliar y flexibilizar la oferta de aprendizaje a lo largo de toda la vida adulta, adaptando los formatos educativos de nuestras respectivas casas de estudio a las necesidades de las personas que requieren completar su formación o buscan ampliar sus habilidades y conocimientos. Acorde con lo que plantea la pedagogía ignaciana, que es central en el modelo educativo del ITESO, también se insta a todas las universidades a brindar una formación integral a sus estudiantes. Esta se caracteriza por incluir conocimientos multidisciplinarios, habilidades transversales, pensamiento crítico y valores que les preparen no solo para el mercado laboral, sino también para convertirse en los impulsores de un cambio social centrado en el bienestar de todas las personas, es decir, una auténtica cultura ciudadana. En este sentido, el cultivo de la innovación y el emprendimiento deben tener en el horizonte la humanización del empleo, la sostenibilidad de las empresas y la responsabilidad social. Asimismo, apostamos por universidades fuertes en lo local y preparadas para lo global, que privilegien la interdisciplina y la comunicación efectiva de resultados y propuestas. Otro compromiso es fomentar el acercamiento entre culturas diversas, con el fin de formar en el respeto y la tolerancia desde una educación abierta e inclusiva. Reconocemos el trabajo conjunto y su valor, por lo que acordamos incrementar la colaboración entre universidades, gobiernos, sociedad civil e industria. De igual manera, pretendemos que el esfuerzo común se oriente a la creación de valor para la comunidad y no solo para unos cuantos. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Rector, muchísimas gracias. Como siempre, agradecidos con su participación esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Un saludo a todos los a toda la audiencia. Una buena semana.
Igual para usted, rector. Gracias y muy buenos días.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
las 8:27, algunas llamadas, parte de la participación del auditorio a través de las líneas telefónicas. Dice María Yolanda Valencia que las personas pueden firmar, pero no se pueden mover. Ya están sus tarjetas, pero está pendiente la cita domiciliaria. Te la dejo para ver si le podemos ayudar por ahí. Sí. José Luis Ramírez, aunque hayan comprado el campeonato, hay alguien por aquí molesto, triste, dolido porque ganó el Guadalajara. Pero dice don José Luis Ramírez, aunque hayan comprado el campeonato para las Chivas, no se nos olvida el endeudamiento de Jalisco y la destrucción del estado.
Bueno.
Disfrute que se pasó a la siguiente etapa, a la final de la Liga MX. Manuel Galván, felicidades a Mercedes Altamirano por la efeméride de Chucho Martínez Gil. Bonitas las canciones que nos dejó. Sergio Ortega, cuando Calderón y Lozano desaparecieron Luz y Fuerza, festejaron el despido de muchos trabajadores. Hoy que expropiaron las vías férreas, se rasgan las vestiduras, los medios, incluyendo los de aquí. Hombre, pues muchas gracias, don Sergio. José Gómez, si nos avisaron sobre las obras del Parque San Rafael, sí nos avisaron, es una afirmación, sobre las obras del Parque San Rafael, hubo una junta por la noche con personal del CIAPA y nos explicaron qué harían. Poca gente fue a esta junta, es lo que menciona. Son las 8:28, continuamos con información local, saludamos a José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Por la otra línea, Luis.
¿Qué tal, Gris, Víctor, cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Fíjense que tuve la oportunidad de platicar con una señora que nos ha pedido que no demos su nombre real, la llamaremos Leticia. Ella es vecina de Providencia y hace exactamente una semana ella fue víctima de un robo donde no hubo un solo gramo de violencia, no hubo una sola palabra altisonante. Es más, ella hasta varias horas después se dio cuenta de que había sido robada. Resulta que ella fue a la tienda y se topó con una mujer que aparentemente era venezolana. Esta mujer le pide ayuda a Leticia para cambiar un billete de melate porque se le ha ganado supuestamente 40 millones de pesos. Cuando todo parecía que Leticia le decía, bueno, no puedo hacer absolutamente nada más, llega un hombre asegurando ser vecino de la zona y quien resultó ser un cómplice de la venezolana. Entre los dos engañaron a la mujer y terminan por convencer a Leticia de que cambiaran este billete de lotería. Poco a poco la fueron embaucando, poco a poco la fueron convenciendo de que participara en este cambio del billete y aparentemente, porque no está comprobado, aparentemente esta pareja habría hecho algo para drogar a Leticia. No sabe ella si fue cuando toca un billete de lotería, cuando toca el supuesto billete de lotería, si fue cuando tuvo contacto físico con alguna de las personas, si fue cuando le dieron un jugo, porque le dieron un jugo de tomar, aprovechándose poco a poco. Es un juego psicológico muy importante el que hacen esas personas, al punto de que lograron convencer a Leticia de tomarse este jugo. Ella dice que comenzó a sentirse ansiosa, como adormilada, tenía la pupila dilatada, y pues aparentemente la habían drogado. Esto con la intención de que ella pues colaborara con las pretensiones de esta pareja, insisto, sin un solo gramo de violencia. Poco a poco la fueron llevando hasta que la convencieron de que le diera su reloj, unos aretes y unas pulseras, todo valorado en cerca de 100,000 pesos. Escuchamos si les parece a Leticia explicando lo que a su parecer fue la forma en que la drogaron.
Me asusté, yo pensé, dije, a lo mejor se me bajó el azúcar, porque sentía como que temblaba. Entonces yo le eché la culpa a la que me había tomado la pastilla, que no había desayunado. Cuando vi el jugo, así ni me las pensé, le eché porque sentía necesidad de azúcar. Yo le eché la culpa a eso, pero cuando mi esposo me vio la pupila dilatada, me dijo, yo creo que te dieron algo, ¿verdad? Y después, atando cabos, dije, es que en ningún momento me cuestioné yo, ¿verdad? Como que no estaba al cuide. Y me extrañé yo porque dije, ¿cómo? Después dije, ¿cómo con tanta facilidad metí a esta muchacha? Lo subí a los dos.
¿No le hizo falta nada aquí en la casa?
Hay lo que decía Leticia en torno a cómo le robaron estos artículos, insisto, sin un solo gramo de violencia. Entre el trabajo psicológico y también lo que tiene que ver con lo que posiblemente le dieron para beber, es que terminan a ella robándola. Mañana les estaré presentando otro testimonio de una persona que fue robada en condiciones muy similares. Y nuevamente la recomendación, compañeros, es no se le acepte absolutamente nada a nadie. De beber, procurar no tocar nada cuando haya alguna sospecha y demás de que pudiera haber algo extraño. En estos tiempos no hay quien regale absolutamente nada, compañeros. Aquí a Leticia pues la engañaron asegurándole que si le ayudaba a la víctima, a la, bueno, la supuesta víctima, a la venezolana, a cambiar este boleto de Melate, le iban a dar 500,000 pesos. Inicialmente ella decía, bueno, si no gano nada, no pasa nada, voy a ayudar a esta persona, pero poco a poco el trabajo psicológico lo llevó justamente a ser víctima de este robo sin violencia. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
José Luis, y enfatizar que evidentemente pues nadie es tan inocente como para compartir cualquier premio, ¿no? Cualquier sorteo, por muy atractivo que parezca, es el primer gancho para tratar de convencer a las personas por la, podríamos llamarle avaricia o la necesidad de obtener un beneficio económico, de caer en este juego psicológico que luego se convierte en un problema mayor. Así que qué bueno que lo mencionas, nadie regala nada, así que muy atentos mejor, rechaza este tipo de operaciones, en donde sea que sea, en la vía pública, en su domicilio, no se deje engañar, tenga mucho cuidado.
Y es que mucho de esto, Víctor, es la actuación de la señora Leticia. Me decía, es que la mujer lloraba como si de verdad estuviera conmovida de que se había ganado 40 millones, sudaba, hacía como que se desmayaba, y dice, ni para los Óscares. Entonces eso los lleva a las personas a creer que verdaderamente están en una situación real donde posiblemente puedan ayudar, donde quizá los mueva la necesidad o el interés económico, pero el caso es que de verdad estos sujetos ojalá utilizaran su agilidad para cosas positivas, pero realmente son unos actorazos.
Bien, gracias por la información y la advertencia, José Luis, muy buen día.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla. Vamos a hacer corte o nos vamos directamente con la entrevista.
No, vamos a hacer una pausa, regresamos a la entrevista que le tendremos sobre la actividad, las actividades del Banco de Alimentos para combatir esta pobreza alimentaria en la que viven miles de personas en Jalisco. Lo platicábamos tras bambalinas con el director general del Banco de Alimentos de Guadalajara, Jaime Reyes Robles y Ricardo
Romo Rivas.
Platicábamos sobre la cantidad de personas que requieren de apoyo y el tipo de ayuda que ellos brindan. Así que después de una pausa, entramos con el tema.
En Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana al director general del Banco de Alimentos Guadalajara, Ricardo Romo Rivas, y Jaime Reyes Robles, consejero y presidente de Banco de Empleo. Muchas gracias por acompañarnos a ambos para platicarnos exactamente qué hace el Banco de Alimentos en una situación que es crítica y que además abarca a mayor número de personas, como es la pobreza alimentaria. Gracias y bienvenidos.
Muchas gracias.
Platícanos, ¿cuáles son las principales actividades que realiza el Banco de Alimentos? Están estrenando una nueva sede de almacenamiento, pero empecemos por la labor principal.
Muchas gracias, Griselda. Banco de Alimentos Guadalajara es el primer banco de alimentos en América Latina. De aquí se inspira en México a otros 53 bancos, cada uno independiente, igual en varios países de América Latina. Actualmente nosotros lo que hacemos es acopiar producto de productores, comerciantes, del producto que ya no lo pueden comercializar y que está apto para el consumo humano, o sea, ese nos lo comparten y nosotros lo hacemos llegar a comunidades. Buscamos nosotros apoyar la inseguridad alimentaria en Jalisco. Actualmente, según datos de Coneval, tenemos más de 1,200,000 personas en inseguridad alimentaria. Nosotros lo que hacemos es acopiar producto de grandes productores, comerciantes, mercado de abasto, productores, tiendas de autoservicio, etcétera. Lo llevamos a nuestras instalaciones y de ahí enviamos el producto a comunidades. Nosotros vamos a una comunidad. En la comunidad, primeramente, lo más importante que tenemos nosotros es la metodología de hacer comunidad con la gente, es decir, platicamos, integramos un comité entre la misma población de 5 o 7 personas, ellos nos ayudan a la información y obviamente a la operación del banco. Ya una vez que tenemos nosotros, por ejemplo, una comunidad de 100 familias, por decir algo, la programamos la entrega cada 14 días, la entrega de alimento. Esto lo hacemos nosotros previo con un estudio socioeconómico y socionutricio. O sea, todos ya los tenemos programado y cada vez que se va a entregar el producto, va una camioneta, un flete, se carga en las instalaciones, se va a la comunidad y ahí el mismo comité nos ayuda a descargar el producto e individualizar las despensas. Cada una de nuestras despensas tiene un peso aproximado de 23 kilogramos, entre lo que es canasta básica, 14 kilos de fruta y verdura con 4 o 5 variedades y productos de abarrotes y una parte de lo que viene siendo productos de limpieza e higiene personal. personal. Entonces, ya una vez individualizado, se entrega las despensas a cada una de las personas y familias que estamos atendiendo. Nosotros actualmente atendemos más de 135 mil personas, estamos hablando de más de 32 mil familias en 81 municipios del estado de Jalisco. No nada más estamos en la zona metropolitana, sino que vamos a 81 municipios y estamos entregando anualmente cerca de 700 mil despensas, es decir, 17 mil toneladas de alimento anualmente a estas familias. Nosotros pedimos una cuota de recuperación. Uh-huh. Hacemos asistencia social, no hacemos asistencialismo. La despensa que les menciono de 23 kilos puede tener un valor comercial aproximado de 950 mil pesos, 1100 pesos, dependiendo las donaciones que tengamos. Y nosotros pedimos una cuota de recuperación de aproximadamente 180 pesos. Y ese es el beneficio que damos a la población. Sin embargo, tenemos personas que identificamos que no tienen ni siquiera para cubrir la cuota de recuperación. Sí. De ahí tenemos un programa que le llamamos Uniendo Manos, que es donde personas, familias, apoyan y ellos con 400 pesos al mes le entregamos dos despensas a una familia, es decir, con 400 pesos que nos da alguna persona o familia, le entregamos 45, 46 kilos de producto a una familia que está con una necesidad total de alimento.
Don Ricardo, en este caso, ¿cómo identifican a estas familias? ¿Son ellas quienes se acercan o quienes las canalizan?
Nosotros, bueno, como mencionaba, estamos en 361 puntos en 81 municipios del estado. Entonces, bueno, ya tenemos identificada la comunidad y ahí mismo, ¿verdad?, el mismo comité nos dice, oye, ¿sabes qué? O sea, ya doña Juanita dejó de venir porque no tiene ni cuota de recuperación. Entonces, vamos nosotros a su domicilio, aplicamos estudio socioeconómico y buscamos esa parte de que los padrinos apoyen a estas familias. Actualmente estamos entregando más de 2,000 despensas mensuales sin cuota de recuperación, pero la necesidad es enorme. Y aquí, bueno, pues se suman familias que dicen, yo quiero padrinar una familia con 400 pesos, yo quiero padrinar 10 familias, 100 familias, y es así como hacemos llegar el producto a estas personas.
¿Estas comunidades están nada más en zona metropolitana o en el interior del estado?
En 81 municipios ya. De los 125 del estado de Jalisco. Estamos actualmente haciendo la presencia, atendiendo a estas 32 mil familias.
¿Cubren la zona norte también y cómo estaría la distribución de servicios? Porque es la más alejada de la capital de Jalisco.
Sí, entre más alejada y la más complicada para llegar. Sí, nos llegamos a la zona de Bolaños, Colotlán, o sea, igual con la misma metodología se identifica la comunidad, ya no es identificada, se ve la parte de la programación y se envía el producto de aquí hasta el municipio que corresponda.
¿Cuál es la percepción que tiene respecto al crecimiento de la pobreza? ¿Creció, aumentó la demanda de personas que necesitan que ustedes los apoyen para comer?
Definitivamente sí tenemos detectado un crecimiento. Si bien es cierto, Jalisco está muy por debajo de la media nacional, sin embargo, pues tenemos mucha carencia. Somos el gigante agroalimentario, pues necesitamos más apoyo para abatir la pobreza alimentaria del estado.
Don Jaime Reyes Robles, también entiendo que usted es encargado del director del Banco de Empleos. ¿Cómo opera en el Banco de Alimentos de Guadalajara este Banco de Empleos? Es decir, se atiende a la necesidad inmediata que es el alimento, pero también se les ofrece capacitación o empleos directamente.
Sí, buenos días. Exactamente. Es una iniciativa que empezamos el año pasado, noviembre del año pasado, con la intención de que al dar capacitación, empleabilidad, oficios y emprendimiento, disminuimos la pobreza. Darle la dignidad humana. Todos tenemos pues características diferentes, aptitudes y habilidades. Entonces, darle a la persona oportunidad de educación a través de capacitación. Ahorita tenemos un curso de 6 semanas en donde proyectamos principalmente dos cosas. Una es desarrollo personal, porque le tenemos que dar confianza a las personas de que pueden salir adelante por ellas mismas, y habilidades digitales. Entonces, a través de capacitación, ustedes saben que la educación es básica. La educación es un igualador en la sociedad. Entonces, darle igualdad de oportunidades. Además de capacitar, bueno, ahora con las nuevas instalaciones del Banco de Alimentos, en lugar de dar capacitación a 15 personas por el espacio físico que tenemos, podemos dar capacitación hasta 100 o 120 personas. Entonces, para eso necesitamos más capacitadores y más computadoras. Uh-huh. Los capacitadores son principalmente de universidades y de empresarios que donan su tiempo o donamos nuestro tiempo para dar este tipo de cursos. Segundo es empleabilidad. Estamos haciendo alianza con diferentes empresas. Ustedes saben que hay una gran demanda de empleo en Jalisco. Tenemos más de 7,000, 8,000 plazas que no hemos podido llenar. Muchas de estas plazas son de ensamble, de primer nivel. Entonces, las personas en las comunidades que tenemos de pobreza, pues están buscando empleo. Entonces, a través de ir a las comunidades conjuntamente con la empresa, les proporcionamos transporte y vamos a la empresa para que ahí mismo los contrate. Una persona que tiene capacitación y empleo va a salir de la pobreza.
Claro. ¿Qué requisitos se requiere para estas personas que son beneficiarias con este programa?
Pues que estén en las comunidades, uh-huh. Precisamente, no requerimos más, que estén en las comunidades, que estén registradas en Banco de Alimentos para hacer esta vinculación con las empresas.
O sea, no necesitan tener mínimo preparatoria o secundaria.
Absolutamente nada, absolutamente nada. Absolutamente nada, nada más que estén en pobreza alimentaria.
Cuando habla de habilidades digitales, específicamente, ¿en qué se les capacita para que ellos puedan emplearse?
Acceso a internet. Ajá. Les ayudamos a tener toda la información que se necesita para ser contratado, uh-huh. ¿Sí? Como el Seguro Social, como el IFE, como el INE, etcétera, ¿no? El tercer aspecto, hay muchas personas que no pueden emplearse tiempo completo.
Así es.
Porque tienen que atender necesidades de su hogar. Entonces, la tercera, además de capacitación y empleabilidad, la tercera estrategia que tenemos es una plataforma de marketplace, uh-huh. En donde conectamos oferta con demanda. Entonces, las personas que tienen oficio, otra vez dentro de las comunidades, ya sea carpinteros, fontaneros, albañiles, etcétera, los conectamos con esta plataforma para ofrecer servicio a las personas, a los empleados de las empresas. Por ejemplo, tú, que necesitas un fontanero, entonces acudes a Banco de Empleos. Nosotros damos la persona certificada, sabiendo que tiene el domicilio que dice que tiene, y que también tiene honestidad, que no vaya a robar a tu casa.
Ah, muy bien.
Entonces, te proporcionamos esa información, y entonces el fontanero que va a tu casa te ofrece el servicio, lo calificamos con un 80, 90 o 100 de calificación, y en base a la calificación, pues entonces tiene mayor oportunidad de ofrecer servicios. Uh-huh. La cuarta es emprendimiento. Ayudar a las personas a que inicien su propio negocio, ya sea para autosuficiencia, o sea, que puedan mantener a su familia, o también que puedan vender su empresa. Entonces, estas cuatro estrategias nos ayudan a precisamente disminuir pobreza. En un mundo ideal, en donde todos tendríamos empleo, pues no necesitaríamos un banco de alimentos, uh-huh. ¿Sí?
Entonces, ¿Las mujeres son más emprendedoras?
Más emprendedoras. Jefas de familia, ustedes saben que más o menos oscilan entre 40 a 60 años, que son jefas de familia, y son muy comprometidas y muy puntuales. No fallan a la capacitación. Entonces, pues es un gran aliciente para eso, ¿no? Entonces, todo esto se ofrece dentro de una solución integral, uh-huh. donde no solamente se proporciona alimento, sino se proporciona capacitación y empleo, y también el BRED, que no sé, Ricardo, si lo quieres explicar, por favor.
Sí, si me permites hablar de que estamos muy contentos, pues, de el día de mañana inauguramos las nuevas instalaciones del Banco de Alimentos. Y es un proyecto realizado bajo el liderazgo del ingeniero José Luis González Íñigo, nuestro presidente del Consejo Directivo, y grandes empresarios como el ingeniero Jaime Reyes y otros 37 consejeros que apoyan. Se inicia esta parte de las nuevas instalaciones y gracias, el terreno lo aportó el gobierno del estado de Jalisco en donación, y la construcción se hace posible a la suma de esfuerzos entre empresas, empresarios y personas que han apoyado la construcción. Tenemos 33.000 metros cuadrados de terreno. Ahorita vamos en una primera etapa a un almacén, una nave de 8.000 metros cuadrados, en donde albergaremos, como decía el ingeniero Jaime Reyes, banco de alimentos, el banco de ropa y enseres domésticos, un banco de medicamentos, el banco de empleos y también lo que tenemos del premio a la generosidad. Con esta parte lo que estamos haciendo es lograr mayor sinergia entre las asociaciones civiles, o sea, nosotros cuatro pues ya llegamos a las comunidades a través de lo que son las despensas, pero también vamos a llegar a apoyarlos en lo que viene siendo ropa, calzado, enseres domésticos, también vamos a llegar a apoyarlos con la parte de lo que viene siendo medicamentos y la parte muy importante, si queremos abatir la pobreza alimentaria de Jalisco, con el Banco de Empleos, con lo que ahorita comentó mi presidente del Banco de Empleos. Entonces, esto logramos una sinergia realmente para tener una mayor incidencia en la población que estamos atendiendo. Ahora nos vamos a ubicar allá por el rumbo de Santa María Tequepechpan, o sea, por el camino a Hacienda La Calerilla, y bueno, pues el día de mañana los esperamos con mucho gusto. Después de 31 años, por fin el Banco de Alimentos tendrá instalaciones propias y tendrá unas instalaciones adecuadas para la administración, el manejo y la inocuidad que requiere los alimentos.
31 años de ayudar a la gente.
31 años.
Y esta es la segunda sede. ¿Nada más tienen dos?
Bueno, esto va a ser la primera sede propia, ¿sí? O sea, el Banco de Alimentos nació en el mercado de abastos con unas bodegas que nos prestadas. Luego estuvimos en la actual sede ahí en la colonia Morelos, que es un edificio que también se prestó, y luego pagamos una renta y ahora, bueno, ya tenemos unas construcciones propias, pero sobre todo que son ya con un layout conveniente en el manejo y la inocuidad de los alimentos.
¿Quiénes son los donadores y cuánta, digamos, cantidad de alimento están moviendo?
Actualmente tenemos más de 550 aliados que nos comparten productos, y esto es toda la parte del mercado de abastos, productores de campo, tiendas de autoservicio, o sea, cadenas comerciales, o sea, comerciantes de todo tipo de producto que nosotros requerimos, más de 550 aliados. Y estamos entregando 17.000 toneladas anuales de alimento. Con esta nueva sede, pues pretendemos también ir a más aliados para que nos compartan más alimento, ¿verdad? Y poder crecer en un mediano plazo, tratar de triplicar el apoyo que estamos dando en este momento.
Generalmente lo recolectan de empresas, pero hay mucho desperdicio doméstico de alimento, ¿no? Es una contradicción que haya tanta gente viviendo en pobreza y que no tenga ni siquiera dinero suficiente para llevar el alimento a su casa, y por otra parte, pues que tanta gente desperdiciemos alimento.
Es correcto. Las estadísticas nos hablan que más del 33% del producto alimenticio en toda su cadena, desde la producción hasta el hogar, restaurantes y demás, se desperdicia. ¿Ya? Es algo contradictorio, pues, que si no se desperdiciara alimento, no habría hambre en México.
Para ser más eficiente el Banco de Alimentos, ¿dónde requeriría en este momento tener más sedes? Y me refiero a las diferentes regiones de Jalisco. Hoy, pues, inauguran, bueno, ya mañana esta nueva sede, el espacio que tienen disponible. Pero ¿dónde más necesitarían ustedes espacios para poder crecer y seguir extendiendo el apoyo y más rápido a la población?
Nosotros lo podemos hacer ahorita desde aquí, desde nuestra sede. O sea, es nada más un almacén de paso, ¿verdad?
De paso.
Nos llega un camión con 20 toneladas de mango, pues ese se va en dos o tres días, ¿verdad? O sea, y bueno, llega otro camión de jitomate y pues sale rápido. Entonces, como les mencionaba, la metodología es desde aquí. Nosotros lo enviamos a las comunidades que atendemos, tanto en zona metropolitana como en el resto de los 81 municipios del estado.
Bien, dice José Padilla, si las becas o la ayuda llega realmente a las personas que están necesitando de la capacitación, del empleo o también incluso del alimento.
Sí, como decía nuestro director Ricardo, vemos las personas que realmente necesitan, que realmente están en pobreza alimentaria. Entonces, lo importante aquí, o lo padre, es que estamos compartiendo instalaciones, estamos compartiendo infraestructura. O sea, yo no tengo un director, porque Ricardo hace la función de darnos servicio a todos los bancos. Pero y también la detección de las personas que realmente lo necesitan lo hacen a través también de Banco de Alimentos. Entonces nosotros aprovechamos esa infraestructura para realmente llegar a las personas que realmente necesitan el empleo, la capacitación, oficios y el emprendimiento. Entonces, somos la primera organización, yo creo, en el mundo que ofrece estos servicios integrales. Uh-huh. No solamente Banco de Alimentos, sino Banco de Ropa, Calzado y Enseres, Banco de Empleos y próximamente un Banco de Medicamentos. Uh-huh. Entonces, pues prácticamente estamos ofreciendo una solución integral. No solamente el alimento.
Por supuesto. Dice José González que hay personas que no tienen universidad, no son universitarios, no son profesionistas, pero también se podría decir que son personas exitosas. Les pregunta por qué no los incluyen como voluntarios. Marta Gómez, yo ayudé al Banco Diocesano de Alimentos, iba una vez por semana y quisiera volver a ayudar como voluntaria. ¿Tienen algún teléfono? ¿Aceptan voluntarios para que les ayuden, no sé, a distribuir el alimento, a procesarlo, a separarlo? No lo sé.
¿O capacitadores si requieren también?
Sí, claro.
No, pues necesitamos ayuda de todos, ¿verdad? Muy no bien. Podemos hacerlos solos. Nosotros tenemos varios áreas de apoyo. Tenemos voluntarios que día con día van y nos ayudan en la operación del banco. Diariamente van entre 90 y 95 personas. Llegan 6 de la mañana, se van 3 de la tarde u 8 de la noche o 10 de la noche, dependiendo. Nos ayudan en lo que viene a ser la operación y al final los apoyamos con una despensa. Tenemos otro voluntariado muy importante para nosotros, que es todos los comités que tenemos en las 81 comunidades. Ahí tenemos un tejido social muy importante de más de 2,000 personas que están en todas las comunidades que estamos atendiendo. Y tenemos voluntariados en el Banco de Empleos, que son los que comentaba el ingeniero Reyes, en lo que viene siendo los que nos dan capacitación. Estamos muy orgullosos, hoy tenemos ya 9 generaciones y tenemos un claustro docente o de facilitadores, por decir, o sea, ahorita con los inicios, o sea, de que vienen directores de empresas o directores de áreas de empresas transnacionales que todos tienen un MBA, o sea, una maestría, uh-huh. Y son los que nos están ayudando a dar estos cursos. Entonces, de ahí sí necesitamos mucho apoyo de personas que dicen, bueno, yo quiero apoyar con mis conocimientos. Ah, bueno, pues, ¿cuál es el área que ellos manejan de acuerdo al currículum que tenemos nosotros? Y ahí nos pueden apoyar.
¿Algún número
¿Tenemos
telefónico?
El teléfono, sí.
Es el 33-38-10-6596. Y también en las redes sociales, pues, nos encuentran como Banco de Alimentos Guadalajara o BD Alimentos.
Muy bien. ¿Algún último comentario a manera de conclusión, don Jaime Reyes Robles?
Tenemos, gracias a Dios, muchos voluntarios que son estudiantes de las universidades. Ustedes saben que tenemos las mejores universidades aquí en Jalisco. Entonces, los alumnos de séptimo, octavo, noveno semestre son los capacitadores. Y no solamente eso, sino empresarios. Estamos con enlace con American Chamber, con Coparmex, con CCJ, con el Consejo de Comercio en Guadalajara. Entonces, esa es la generosidad de los jaliscienses. O sea, no solamente dar alimento, sino dar el tiempo que tienes.
Claro, conocimiento.
El conocimiento que tienes.
Empresas socialmente responsables.
Empresas socialmente responsables. Y todavía mucho más allá, porque son empresas socialmente responsables, empresas que cuidan a la persona y empresas también que cuidan el medio ambiente. Ustedes saben que es una solución integral. Entonces, pues tenemos la cooperación de las universidades, de las organizaciones civiles, de las organizaciones empresariales. Entonces, aquí se muestra la generosidad del jalisciense.
Pues muchísimas gracias por la visita, enhorabuena por esos 31 años de labor y enhorabuena por la inauguración de su primera, digamos, sede ya propia para el almacenamiento de los alimentos y su distribución, y por supuesto para la capacitación de todas estas personas que requieren un empleo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Buen día. Muchas gracias. Es el director general del Banco de Alimentos Guadalajara, Ricardo Romo Rivas, y Jaime Reyes Robles, consejero y presidente del Banco de Empleos. Muy amables a los dos. Que tengan muy buen día.
Muchas gracias.
Y a participación del auditorio, pues le vamos a contestar ya en lo particular los mensajes que queden pendientes y, por supuesto, repetir el teléfono del Banco de Alimentos que nos dejaron por acá. Así que enseguida se los damos a conocer para que ustedes también lo tengan. Lo repito rápidamente porque se nos termina el tiempo. Anótelo si es que no lo alcanzó a captar. 33-38-10-65-96. Nos vamos, Griselda.
Nos vamos, Luis. Suerte con tu equipo. Lourdes Torres en las líneas telefónicas, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Pásela muy bien, por lo menos, bueno, desmañanados, pero muy contentos.
Vamos a comer otra vez.
Sí. Arriba las Chivas.